queridos hijos, y me dirijo a los que os vais a confirmar, y a través de vosotros a todos los demás. Es un tesoro el ver la catedral tan llena, y tan llena de caras jóvenes, y también colocadita, porque otros días está llena, pero veréis, es más, el día de Pascua por la mañana, con los facundillos, está la catedral llena, pero es otra cosa, ¿no? No hago ninguna comparación porque aquello también es precioso, y el día del Corpus también es precioso, también está la catedral llena, ¿no? Pero hoy lo está porque un grupo numeroso, la mayoría sois jóvenes, también hay adultos, venís a recibir el sacramento de la confirmación. Yo quiero subrayar, más que nada, que esto no es algo que vosotros hacéis por Dios, como quien uno hace una cosa, ¿no? Y incluso un cierto favor que le hacemos a Dios, porque tiene que estar agradecido de que queramos ser cristianos o así, ¿no? Más bien porque pensamos a lo mejor que estando en el mundo en el que estamos, pues Dios pobrecillo tiene pocos que le quieran o pocos que le sigan, y entonces ya que nosotros queremos quererle, pues que nos lo tendría que agradecer, ¿no? Lo pinto así de una manera un pelín exagerada, pero solo un pelín, para haceros caer en la cuenta que los sacramentos son algo que Dios hace por nosotros, acciones del Señor en favor nuestro. ¿Y en qué consiste ese favor? Pues consiste en su amor. Siempre, a través de los sacramentos, quien se nos da es el Señor mismo. Incluso cuando nos da el perdón, lo que nos da el perdón no es un perdón así, decir, bueno, pues ala, ahora no voy a mirar y no te tengo en cuenta, sino que es como un abrazo que Él nos da para acompañarnos y que podamos afrontar la vida con la certeza de su compañía. Pero en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía, en esos tres se nos da el Señor, por así decir, directamente. Es decir, esos tres sacramentos, que son los tres sacramentos que nos unen a Él y nos hacen miembros de la Iglesia, es el Señor quien se nos da. En todos se nos da el Señor. También, veréis, también es muy importante comprender que en el sacramento del matrimonio, por ejemplo, pues es el Señor quien se da. Y es necesario ese don del Señor, porque no os creáis que un matrimonio es simplemente una cosa que se sostiene con eso que un chico y una chica llaman quererse, que no se sostiene. Y la prueba la tenemos a todas horas delante de nuestros ojos. Es el Señor quien hace posible, con su fidelidad, la fidelidad y la entrega mutua sin límites y sin reservas de un hombre y una mujer. Por tanto, también en el matrimonio. Y el matrimonio no es el momento de la celebración en la Iglesia. El matrimonio es el amor. Es el amor el que es signo. Es verdad que una vez que Cristo se ha entregado por nosotros, como se ha entregado, el amor tiene siempre la forma de un voto. Todo amor verdadero es una promesa que salta hasta la vida eterna. Y ciertamente esa forma de amor tan única, tan especial, que es la del amor de los esposos, que es tan única y tan especial, que es ella misma en sí signo de que Cristo vive, es signo de la presencia de Cristo. Pero fijaros, voy a seguir con este ejemplo porque este ejemplo nos vale también para entender lo de hoy. No hace ya, bueno, ya hace unos poquitos años, un sacerdote amigo mío me decía, de aquí a poco va a bastar ver que un hombre y una mujer son fieles, que su matrimonio permanece en el tiempo, para saber que son cristianos. Yo he hecho alguna vez la prueba, en algún sitio donde, que no tiene, no en una iglesia, ni en el parking de al lado de una iglesia, sino en un sitio tan curioso como un parque de atracciones o el zoo, son dos sitios donde hice la prueba que me acuerdo yo ahora mismo, y de repente veía bajarse a muchos niños y de una furgoneta con un matrimonio yo estaba con gente y le digo, ¿qué te apuestas a que son cristianos? Y me acerqué, sin más, sin conocerlos de nada, ¿eh? Y, ¿qué os apostáis? Y yo estaba con una pandilla de chicos jóvenes también. Y me dijeron, ala, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Cómo lo va a saber? Te aseguro, es decir, os convido a un helado si no lo son. Y me acerqué y les dije, ¿de qué parroquia sois? Sin más, ¿eh? Y me lo dijeron, efectivamente eran de una parroquia, en un caso eran de una comunidad del camino neocatecumenal, en otro lado pertenecían a la prelatura del Opus Dei, quiero decir, era evidente. Bueno, eso, por eso es un signo de que donde está el Señor cerca florece una humanidad verdadera. Y florece, florece hasta en eso, hasta en una cierta, en un cierto amor a la vida que se traduce justamente en el no tener miedo a comunicar la vida. Pero lo que quiero subrayar sobre todo es lo que me había dicho mi compañero. Hay una diferencia entre ser cristiano y no serlo. Y esa diferencia es muy grande. El ejemplo que he puesto es un ejemplo llamativo, ciertamente, un ejemplo que se va a multiplicar cada vez más y que va a ser cada vez más evidente, pero es un ejemplo de toda la vida. Es decir, cuando uno ha encontrado a Jesucristo, no es que no pase nada, es que pasa lo más importante que a uno le ha pasado en la vida después de nacer. Y yo diría casi que hasta más que nacer, más importante. Y me diréis, ¡hala, qué burrada! ¿No? Pues os digo, es casi más, sin el casi, quitad el casi, es más importante que nacer. Y en la noche de Pascua lo decimos, el pregón de la Pascua, que es uno de esos textos preciosos, sagrados de la historia de la Iglesia, que tienen 1800 años de tradición detrás de sí, dice, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¿De qué sirve la vida? Me diréis, bueno, la vida tiene muchos ratos muy bonitos. Sí, pero el tiempo pasa. Inevitablemente. Y no sé si habéis visto alguna vez alguno de esos actores o actrices que fueron muy famosos, que fueron grandes estrellas en la época dorada del cine, y luego les habéis visto una entrevista de cuando tienen 80 años. Y da una ternura. Es decir, uno se da cuenta de que la vida no es nada. Vamos, que salvo que la vida pueda desembocar en la eternidad de Dios, en el infinito. Salvo que la vida pueda estar sostenida por un amor que haga que nada de lo que vivimos en este mundo sea en realidad pasajero y se desvanezca, sino que todo lo que vivimos aquí desemboca en la vida inmortal y eterna de Dios. Todo lo que de bello, de bueno, de verdadero. Y eso no incluye solo cosas espirituales, porque nosotros en el credo decimos que esperamos del Señor, lo vais a decir vosotros, los que os vais a confirmar, de aquí a un ratito. Creo en la resurrección de la carne. Es decir, hasta tu rostro, con la configuración que tiene, de tu padre, de tu madre, de la tradición de tu familia, ese rostro tuyo, nada, nada de ti se pierde. Porque el amor que nos ha creado es un amor que conocemos, y es un amor que permanece con nosotros y permanece para toda la eternidad. Cuando los hombres decimos te quiero, de siempre, ese te quiero siempre es muy frágil, y hay que pedir la gracia de Dios para que eso se mantenga, permanezca, se ahonde, dure. Pero cuando Dios dice te quiero, Dios está fuera del tiempo. Ese te quiero es eterno. Dios os ha pensado y os quiere a cada uno de vosotros desde antes de la creación del mundo, desde antes de Parque Jurásico, mucho antes, infinitamente antes de Parque Jurásico, tu vida, tu persona, con todo tu ser, con todos tus rasgos, tu carácter único en la historia de la humanidad, está en la presencia de Dios y estará para siempre. Nosotros sabemos eso porque conocemos a Jesucristo, pero ¿comprendéis que eso le da a la vida y a todas las cosas en la vida un significado distinto? ¿Comprendéis que poder vivir de esa manera, y no por heroísmo, si es que es un regalo, si es que ser cristiano es un regalo? Es como si a uno, que va, bueno, la lotería, la once, la primitiva, las quinielas, y todo junto. Y aún así, infinitamente más que eso. Es decir, es Ser cristiano es un chollo, porque es poder vivir la vida hasta el fondo y bien. Es poder gustar de la vida hasta el fondo y bien. Es poder amar la vida y amar mi historia, hasta con su pequeñez, con sus torpezas, porque estoy sostenido por un amor que es infinitamente más grande que esas torpezas mías, o que esos límites, o que esas debilidades mías. Y alguno pensaréis, si usted supiera cómo es mi vida, no diría eso. Por muy revuelta que haya sido tu historia, el amor de Dios es infinito. No hay nada que se le ponga por delante. ¿Y qué es lo que celebramos en la confirmación? Justamente eso. Es decir, el Señor dio su vida por ti, aunque no hubiera sido más que tú la única persona en el mundo. Dio su vida por ti en la cruz. Hizo contigo una alianza de amor para siempre. Nueva, una alianza nueva que en el mundo no se había visto nunca. Porque era Dios entregando su amor y entregando su vida a sus criaturas, a nosotros, a los hombres, y eterna, una alianza nueva y eterna. Nunca los hombres se habían podido imaginar que Dios se pusiera a sí mismo en rescate por nosotros, que Dios se entregase, también lo decimos en la noche de Pascua, para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Nunca, ni el pensamiento humano, ni las cimas del pensamiento humano se habían atrevido a imaginar algo semejante. Pero ni de lejos, vamos, es que ni estaba en la mente de los hombres ni en las esperanzas de los hombres algo así. Solo porque se impuso, ni siquiera los discípulos querían creerlo. Se impuso a su experiencia y se sigue imponiendo a la nuestra. Porque vemos cómo quien acoge a Cristo, su vida explota en humanidad. Fructifica y florece de una manera sin límites. Con una libertad nueva, con un gusto nuevo por la vida, con una alegría grande de vivir. Yo vengo de celebrar en otra parroquia un triduo para una coronación de la Virgen que va a tener lugar el sábado en Las Gavias. Bueno, he visto a un hombre que lleva varias operaciones, varios tumores, que anda con mucha dificultad y con dos muletas. Y me ha dicho, cuando ya me marchaba, que tenía 86 años. Os aseguro que quisiera que muchos chicos de los que están y chicas de los que están en primero de la ESO o en tercero de la ESO tuvieran la alegría en los ojos, la paz y la alegría en la sonrisa y la paz en el rostro y en la mirada que ese hombre tenía. Una alegría, y además se lo he dicho, pero las muletas no importan nada porque estás lleno del Señor y te sobra alegría por todos los lados. Y me ha dicho con toda naturalidad, no lo sabe usted bien, don Javier. Pero es que se le veía. Quiero decir, el tener a Cristo en la vida, el haberlo encontrado, el que sea no una rutina o una tradición o una serie de reglas que hemos recibido así, sino una experiencia de redención, de amor en nuestra vida, la cambia de tal manera. Y no porque pasemos a ser superhéroes, en ningún sentido, vamos. Que hemos perdido la ley de la gravedad y entonces a partir de que he encontrado a Jesucristo no tengo mal genio, no soy perezoso, no me sale la envidia, ninguna de las siete pasiones puede sobre mí nada, somos aquí perfectos. No, somos seres humanos, con nuestras mismas características, con nuestros mismos límites, con nuestras mismas imperfecciones. Pero la presencia de Cristo te permite vivir la vida de un modo radicalmente distinto, mirarla, te permite amarla y te permite recuperar siempre la posibilidad de ese amor. Permite que el corazón se regenere una, mil, un millón de veces. Permite mirar a la propia historia con ternura, con misericordia. Permite no vivir preocupados del futuro. Permite ser libres en el sentido más radical y más profundo de la palabra, y permite amar. Incluso permite amarnos a nosotros mismos, que con mucha frecuencia es lo más difícil. Con boquilla, sí, de boquilla y con la boca chica, sí. Pero en el fondo, y más los hombres de nuestro tiempo, tenemos una tendencia inevitable a despreciarnos, a odiarnos por dentro, a pensar que nuestras vidas no valen nada, lo cual nunca es de Dios. Nunca. Me dices, pero si soy muy torpe, pero si meto muchas veces la pata, si tengo muchos defectos, y todo lo que queráis. Yo, a eso, cuando alguien empieza a flagelarse delante de mí, le digo, cuando la Cenicienta, todos habéis leído la Cenicienta, supongo, cuando la Cenicienta estaba bailando, ¿creéis que estaba pensando en lo pobrecita que era? Seguro que no. Pues a nosotros nos ha tocado en la vida bailar. Encontrar a Jesucristo es encontrar una razón para amar la vida y para vivirla con un gusto y con una alegría que no tienen parangón en el mundo ni en la historia humana. De una manera razonable. Hay maneras de estar alegre que se fabrican con mucha sencillez, vamos, hay sustancias químicas que lo logran facilísimamente, pero tienen toda resaca y todas tienen consecuencias. Digo, alegría, alegría sin que uno pierda la razón, alegría que brota desde dentro y que no tienes que censurar nada en tu vida porque tienes motivos para estar contento, suceda lo que suceda, porque tienes motivos para esperar y para amar la vida, suceda lo que suceda. Eso solo lo da el Señor. Bueno, pues en la confirmación, el Señor renueva la alianza de amor que hizo con cada uno de vosotros en la cruz y de la cual empezasteis a participar ya por el bautismo. ¿Eh? Y en la Eucaristía, en la comunión, el Señor se nos da como consumación de esa alianza y se hace uno con nosotros. También el gesto de la crismación expresa esa unidad. Se habla de revestirse de Cristo. La unción tiene lugar con el santo crisma. Veréis, y hoy para muchos de vosotros a lo mejor va a ser una sorpresa, pero como sois muchos, 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 y eso hace que la confirmación se alargue, y una vez que vosotros os habéis confirmado, pues ya tiene uno ganas de empezar a hablar con el vecino y de decir, pues mira, fulanito, qué traje lleva, o esa está estrenando tacones y no lo sabe llevar, o cosas de ese tipo, pues para que eso no suceda más de lo imprescindible, en el momento de la crismación me van a ayudar otros tres sacerdotes, vicarios de la diócesis y el deán, a quienes yo les puedo delegar junto conmigo para que hagan la crismación. Quien confirma es como la comunión, quien nos reviste de Cristo es el santo crisma, no es la persona que lo hace. Entonces, aunque las confirmaciones están reservadas al obispo, lo pueden hacer en el momento, junto con él, otros sacerdotes en quienes él delegue. Y yo he delegado en los vicarios que tienen habitualmente la capacidad de hacerlo. Con eso se acorta el momento de la crismación. Nada más, vais viniendo, ya os lo irán explicando, y igual que lo teníais previsto. Es lo mismo que la comunión. Cuando te da la comunión el obispo, lo que recibes es lo mismo que cuando te la da un presbítero o cuando te la da un ministro extraordinario. A quien recibes es al Señor, no al ministro, ¿no? Pues lo mismo sucede con la crismación. La imposición de las manos, la profesión de fe, lo demás lo hacemos todos juntos y la recibo yo de vosotros. Pero que sepáis que lo que hace el Señor, que no sois vosotros quien confirmáis vuestra fe, es el Señor quien confirma una alianza de amor eterno hecho con cada uno de vosotros. ¿Y eso qué significa? Pues significa que a lo mejor vosotros os olvidáis del Señor, que la vida da muchas vueltas y que a lo mejor vosotros un día, pues nada, estáis lejos de Él y Él jamás estará lejos de vosotros. Eso es lo que me importa que se os quede. Que tú te podrás olvidar del Señor y a lo mejor olvidarte durante meses o durante años, y el Señor no se olvidará de ti ni una millonésima de segundo para toda la eternidad. Y no podrá pensar en ti sin amarte, sin quererte, sin que su manera de pensar, sin que el verte sea una expresión, sea una mirada de amor infinito, de amor fiel, de amor incondicional. Y eso genera, nos da a nosotros motivos para una alegría extraordinariamente pura que nada en este mundo es capaz de alcanzar. Solo quisiera subrayar un pelín, un detalle más, y pasamos a la confirmación. Y es que no son ritos mágicos, son gestos que están cargados de un significado. Pero no hay nada aquí a lo Harry Potter. Son sencillamente gestos que tienen una historia, que tienen una explicación, que tienen todos, cada uno tiene una carga simbólica especial. Esa carga simbólica es preciosa. La imposición de las manos, además de lo que os van a explicar, es también un abrazo de preferencia. La crismación es un revestirse del buen perfume del amor de Cristo. Y aunque se haga solo un gesto en la frente en estos momentos, es el signo de la victoria. Vence Cristo, no vencemos nosotros ni al mal ni a la muerte. Pero Cristo se ha unido a nosotros de tal manera que Él en nosotros vence al mal. Su amor es más fuerte que el mal y vence a la muerte. Su amor es más fuerte que la muerte. No despreciéis los gestos. Pensad que también vosotros os comunicáis mediante gestos. Una sonrisa, una mirada, un guiño, un beso, una caricia. Todo eso son gestos pequeñísimos que solo tienen significado en función del contexto en el que están. Si no, serían cosas absurdas. Hasta las mismas palabras, si queréis, son gestos mucho más complejos, pero son también pequeños gestos. Y sin embargo, una palabra puede matar a una persona, puede destrozar su corazón o su esperanza, o la falta de una palabra en un momento determinado, ¿no? Por lo tanto, no despreciéis la pequeñez de los gestos, pero no hay nada mágico en ellos, solo un amor muy grande que pasa a través de un gesto humano pequeño. Y ya está, vamos a profesar la fe. Profesar la fe no es un ideario, es ante la buena nueva del amor de Dios, es decirle al Señor, sí, yo te conozco, acojo ese amor y sé que puedo esperarlo todo de ti, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Decirle a alguien que puedes esperarlo todo de él, es decir, que acoges su amor y que pones tu vida en sus manos. Por lo tanto, el sí creo es el sí a la alianza y al amor del Señor, no es la recitación de un ideario. Y luego pasamos ya a la oración de imposición de manos y de consagración y a la crismación.